Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Hace algunas semanas el equipo de Lecturas Compartidas estaba reunido en una videollamada hablando de todo un poco. Nuestra conversación, como la mayoría últimamente, terminó girando alrededor del coronavirus. Conversábamos sobre sus estragos, sobre la experiencia de la cuarentena y la avalancha de sentimientos que nos invaden a diario y sobre esa sensación que muchos y muchas tenemos de estar viviendo un momento histórico e inesperado. Mientras compartíamos todo esto, íbamos sintiendo esa necesidad por contar aquello que nos va atravesando cuando vivimos tiempos tan poco comunes como estos. Queríamos expresar cómo es que el virus y la cuarentena están incidiendo en nuestras vidas. Pero a su vez, al escucharnos mutuamente, no solo nos sentíamos más cercanos, sino que además generó en nosotros muchas preguntas acerca de la experiencia de las pandemias en la vida humana. Nos preguntábamos cómo nos afecta individual y colectivamente, cómo lo hace en relación con la naturaleza, en relación con la tecnología, en relación con muchos aspectos más que produjeron múltiples interrogantes y que dieron paso a una larga y agitada tarde de historias y reflexiones. Después de ese encuentro, queríamos saber qué se ha preguntado el mundo sobre la experiencia de las pandemias en general, no solo sobre el COVID-19, sino sobre el fenómeno pandemia y sus implicaciones. ¿Y qué mejor lugar para buscar este material que en la literatura? Por ello, hoy queremos reunirnos con ustedes y con tres grandes autores que escribieron acerca de terribles pestes que azotaron ciudades enteras y que atravesaron de alguna forma u otra todos los recovecos de la vida humana. Sean bienvenidos y bienvenidas al primer programa del ciclo dedicado a las pestes y la literatura. Acompáñennos en una nueva emisión de Lecturas Compartidas.
Se oía en las calles la voz de los dolientes, los gritos de mujeres y niños en las ventanas o puertas de las casas donde sus parientes más queridos estaban agonizando o ya muertos. Se escuchaban con tanta frecuencia que bastaban para traspasar el corazón más firme del mundo. Las lágrimas y los lamentos se oían casi en cada casa, en especial durante los primeros tiempos de la epidemia. Porque durante los últimos, los corazones estaban endurecidos y la muerte se había convertido en una visión tan habitual que a nadie le importaba demasiado la pérdida de un amigo, ante la expectativa de correr idéntica suerte en cualquier momento.
Esta fue la peste que cayó sobre Londres durante 1665 en la novela de Daniel Defoe, Diario del Año de la Peste. El caos, la miseria y el miedo de los habitantes londinenses es largamente descrito por el narrador del diario. Haciendo gala de un gesto periodístico, el narrador observa con detenimiento cada uno de los comportamientos de sus conciudadanos, sus historias, sus reacciones y decisiones. Debido a esto, cuando nos acercamos a la obra, es inevitable sorprenderse con las múltiples similitudes que encontramos en ella con respecto a nuestra propia pandemia. También en ella se encubren cifras. También desespera y enardece la incompetencia de las autoridades. También se crean rumores y falsas informaciones. Se viola el aislamiento. Muere el personal médico. También hay quienes protestan y reclaman a Dios y quienes aceptan que se haga su voluntad. Sin embargo,
creemos que del libro surge una pregunta muy importante y es ¿cómo relacionarnos con el otro cuando este parece ser un peligro inminente? No sabemos cómo responder eso y creemos que Defoe tampoco lo hace, pero sí nos muestra hasta qué punto puede llegar el miedo, el asco o el terror por el otro.
La enfermedad empezó en forma de pequeños rumores. Moría uno, morían dos, morían cinco. Lenta y silenciosamente, la idea de la peste se apoderaba de los habitantes de Londres y el miedo imponía su dominio. Los habitantes de la ciudad debían decidir si huir de la peste o abandonar su miedo en manos de Dios y esperar lo mejor al interior de la ciudad. Aquellos con medios para huir no dudaban en abandonar sus casas a pesar del miedo constante de que quizás sería la última vez que veían a los seres queridos que dejaban atrás.
En las calles la desconfianza en el otro aumentaba cada vez más. En un intento por escapar de la peste, se tomaron varias medidas de distanciamiento social, que en un principio fueron leves e inofensivas. Pero una vez la peste se tornó más seria, las medidas para excluir y alejar al otro eran cada vez más radicales. Por ejemplo, una de las medidas que se tomaron para controlar el contagio fue encerrar a los enfermos en sus casas con su familia, aunque ellos estuvieran sanos, marcar su casa con una cruz roja y montar un guardia en su puerta para que por nada del mundo pudiera salir la persona infectada, ni sus parientes. Esta norma no solo hizo que unos y otros fueran enemigos, sino que, además, al clausurar las casas de este modo, la ciudad de Londres se había convertido en una gran prisión donde cada casa clausurada era una celda, y los moribundos sus prisioneros.
El peligro de una muerte inmediata desterraba todo sentimiento de amor, toda inquietud por el bien de los demás.
La posibilidad de tener la muerte tan cerca hacía que el otro dejara de ser un igual y se redujera a una amenaza de la que había que deshacerse. La empatía terminaba cediendo ante el miedo y el caos. Muchas familias se deshicieron de sus enfermos. Los muertos ya no eran otra cosa sino cifras. Los funcionarios registraban la ropa de las personas fallecidas buscando pertenencias valiosas. Los usureros salieron a flote vendiendo menjurjes, pastillas y hasta condones que prometían la cura de la peste. El desprecio por el otro reinaba. Surgía como un escudo protector, como un escape de la muerte.
Y sin embargo, en medio de este campo de batalla, aunque las personas no se quisieran reconocer mutuamente, se necesitaban.
La gente buscaba estar en compañía, y era sorprendente verla ir en multitud a las iglesias. Ya nadie se preocupaba por quién se sentaba al lado, ni por alguna emanación desagradable, ni por el estado de su vecino. Todos se consideraban cadáveres, y acudían a los templos sin la menor inquietud, y se sentaban juntos, como si su vida no tuviera valor alguno en comparación con el deber con que debían cumplir allí. Entonces, se hizo presente una temeraria valentía. La gente se despreocupó de sí misma y de la infección, hasta el extremo de no prestar a esta más atención que la que se concede a una fiebre cualquiera. No sólo se mezclaban audazmente con quienes tenían bubones y carbuncos purulentos, y que eran, por lo tanto, contagiosos, sino que además comían y bebían con ellos, en sus propias casas, a donde los iban a visitar, y hasta en sus propias habitaciones, donde se hallaban acostados.
¿Pero por qué se necesitaban? Porque ahora era preferible la compañía a la posibilidad de morir. ¿Qué es lo que realmente vale la pena cuando vivimos? Porque este afán desmedido por sobrevivir pasa a un segundo plano ahora. Todas estas preguntas y muchas más brotan de los sucesos aterradores e intrigantes que describe el narrador del diario y cuyas respuestas también nos involucran.
La peste de Albert Camus es una de las obras que más resonancias produjo entre nosotros. La novela, lo dice ella misma, es la historia de los corazones desgarrados y exigentes que la peste hizo de todos los ciudadanos. Los ciudadanos de una ciudad llamada Orán, en Argelia, que padeció esa terrible enfermedad durante un año entero de la segunda mitad del siglo XX, justo después de las guerras. La obra va contando la experiencia de toda una ciudad a través de los ojos del doctor Rieu y de las notas de su amigo Tarou.
Para Orán, como para muchos de nosotros, la aparición de la pandemia fue algo casi irreal. Se sabía que en el mundo y en la historia las plagas eran algo más bien común, pero era difícil creer que a ellos les tocara una tan seria, porque inevitablemente haría que todo se detuviera, y eso sonaba como algo imposible para una ciudad moderna, próspera, simple y libre. Una vez las medidas de aseguramiento comenzaron a regir y la ciudad se cerró y se declaró en estado de emergencia, los habitantes de Orán se sentían en vacaciones. Pero cuando la separación y el aislamiento empezaron a sentirse severamente, cuando el sentimiento de vacío los hacía desear con desesperación que el tiempo retrocediera o acelerara para terminar con este exilio, los ciudadanos de Orán entendieron que todos se encontraban lidiando con el mismo problema y que tenían que encontrar la forma de arreglárselas juntos, porque la peste no solo se padecía a través de la fiebre y la enfermedad del cuerpo, sino que también enfermaba los corazones, como nos cuenta el narrador.
La gente había aceptado primero el estar aislada del exterior, como hubiera aceptado cualquier molestia temporal que no afectase más que alguna de sus costumbres, pero de pronto, conscientes de estar en una especie de secuestro bajo la cobertera del cielo, donde ya empezaba a retostarse el verano, sentían confusamente que esta reclusión amenazaba toda su vida.
El asalto imprevisto de la enfermedad hizo que sentimientos individuales, como la separación de un ser querido, se convirtieran de pronto en el sufrimiento principal de todo un pueblo. Los primeros meses los conciudadanos compartían el miedo, la angustia, la impaciencia por volver a sentir el amor, el cariño y la calidez de sus seres más queridos. La obra equipara el dolor de la separación con un profundo sentimiento de exilio y prisión. No existía la posibilidad de comunicarse entre ellos porque el correo estaba prohibido. No encontraban la forma de compartir sus emociones porque el distanciamiento social era radical. Pronto las personas empezaron a llenarse de un montón de recuerdos inútiles, estériles, descarnados. En un principio, el fuego de la memoria los motivaba a seguir en esa lucha sorda en la que se encontraban para sobrevivir al aplastamiento del aislamiento. Pero tarde o temprano, el tedio y el desamparo extinguían esa llama, y las miradas de las personas hacían que toda la ciudad pareciera una sala de espera.
En el recuerdo de los que los han vivido, los días terribles de la peste no aparecen como una gran hoguera interminable y cruenta, sino más bien como un ininterrumpido pisoteo que aplasta todo a su paso.
Ahora cada uno tuvo que aceptar vivir así, al día, a un día de encierro, así, sin futuro.
Hasta allí, habían hurtado furiosamente su sufrimiento a la desgracia colectiva, pero ahora aceptaban la confusión. Sin memoria y sin esperanza, vivían instalados en el presente. A decir verdad, todo se volvía presente. La peste había quitado a todos la posibilidad del amor, e incluso de la amistad, pues el amor exige un poco de porvenir, y para nosotros no había ya más que instantes.
Para este punto, el corazón de los habitantes de Orán había cambiado. Ahora el único motor que los movía era sobrevivir, existir, comer, dormir, evitar el contagio, y esperar. Su herida estaba anestesiada. La ciudad se llenó de dormidos despiertos. El hastío con el que tenían que lidiar a diario los agotaba, especialmente para aquellos que luchaban directamente contra la plaga, porque combatir la peste no era heroico ni admirable, era consecuente. Así se abandonaban a la indiferencia y el estatismo, al cansancio y el no futuro.
Todos nosotros estábamos emplazados a una muerte ignominiosa pero registrada. Entre los humos espantosos y los timbres impasibles de las ambulancias nos alimentábamos con el mismo pan de exilio, esperando sin saberlo la misma reunión y la misma paz conmovedora. Nuestro amor estaba siempre ahí, sin duda, pero sencillamente no era utilizable. Era pesado de llevar, inerte en el fondo de nosotros mismos, estéril como el crimen o la condenación. No era más que una paciencia sin porvenir y una esperanza obstinada. Y desde este punto de vista, la actitud de algunos de nuestros conciudadanos era como esas largas colas en los cuatro extremos de la ciudad, a la puerta de los almacenes de productos alimenticios. Era la misma resignación y la misma longanimidad a la vez, ilimitada y sin ilusiones.
Y bueno, ante esta ausencia de sentido, ante la disolución de los destinos individuales en una misma historia colectiva, los ciudadanos de Orán tenían un único consuelo, que podía ser también nuestro.
No había uno solo de sus sufrimientos que no fuera al mismo tiempo el de los otros, y que en un mundo en que el dolor es tan frecuentemente solitario, esto es una ventaja.
Ahora, por otro lado, hay un relato de Poe en el que se habla de la peste, pero más desde la relación que tenemos con la muerte, no tanto desde las experiencias colectivas durante la pandemia. Se llama La Máscara de la Muerte Roja.
¿Y cuál es la muerte roja? ¿La tuberculosis? Que, por cierto, sufrió la esposa de Poe. ¿O el cólera? Que también rondaba por esa época.
La verdad no se sabe de qué peste en específico habla Poe, porque todo el relato está situado en un tiempo y un espacio más bien míticos. En el fondo, de lo que nos habla Poe es de lo inevitable que es la muerte, y también de las máscaras que le ponemos a la muerte, como ese ropaje terrorífico con que la vestimos, que al final termina siendo solamente eso, un disfraz.
Se cuenta que la muerte roja era la más fatal de todas las pestes, que anunciaba la muerte de la víctima llenándola de moretones, señal que la dejaba desamparada y relegada de los demás. Al final brotaba de los poros de la persona una abundante cantidad de sangre, y luego moría. En medio de esta situación, el príncipe Próspero llama a 1000 de sus cortesanos y se encierran todos en una abadía fortificada.
Que el mundo exterior se las arreglara como pudiera. Mientras tanto, sería locura afligirse o pensar en él.
Al sexto mes de reclusión, el príncipe decide preparar un baile de máscaras. En una de las salas, un gran reloj de ébano hace sonar sus campanadas cada hora. Y en estas, cuando suenan las 12 campanadas de medianoche, llega un personaje extraño que causa espanto y repugnancia entre los invitados.
En el corazón de los más temerarios, siempre hay una cuerda que no se puede tocar sin emoción. Hasta en los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre un juego, hay cosas con las que no se puede jugar. Los concurrentes sintieron en lo más profundo de su ser que el traje y la apariencia del desconocido resultaban inadecuadas. Su figura alta y esquelética se envolvía de pies a cabeza en una mortaja. La máscara que le cubría el rostro representaba tan admirable la fisonomía de un cadáver, que en un examen minucioso hubiese descubierto a duras penas el engaño. Aquella frenética y alegre concurrencia hubiera tolerado, si no aprobado, semejante disfraz, pero la figura había osado asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y en su amplia frente y el resto de sus facciones había manchas del horror escarlata.
El príncipe se pone furioso con semejante aparición blasfema y la persigue con un puñal en la mano. La figura lo enfrenta y el príncipe cae muerto. Una turba de cortesanos se lanza sobre la figura para agarrarla, pero comprueban espantados que la mortaja y la máscara no contenían ninguna forma tangible. Los invitados se dan cuenta de que en el aire flota la presencia de la muerte roja y mueren uno a uno. Al final, el reloj se detiene cuando el último de los cortesanos muere.
Al finalizar el cuento, no podemos más que preguntarnos cómo es posible que la muerte roja haya podido atrapar estos fugitivos felices y poderosos jóvenes. Más allá de la idea de que el encierro no los salvó de la peste, esta aparición inesperada e implacable parece deberse a la imposibilidad de huir de la muerte. Este grupo de jóvenes se disponían a vivir, a llevar al límite sus sentidos, a erotizar la frivolidad. Pero la muerte, al final de cuentas, no es la figura esquelética envuelta en una sábana o mortaja de la que todos huyen de miedo o contra la que quieren batallar, sino que no tiene una forma tangible. Y no tenemos control sobre ella.
No podemos olvidar que las representaciones que existen de la muerte han sido creadas por nosotros mismos. No es posible asir la muerte, combatirla, vestirla. Por esto la sangre roja tan característica en el cuento de Poe está muy presente durante todo el relato, para recordarnos que la vida y la muerte son una unidad, pues la sangre ha sido siempre un signo que alude a ambas cosas.
Seven trees. Bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange from the poplar trees.
Ha llegado la hora de despedirnos. Esperamos que este breve recorrido haya despertado en ustedes la misma curiosidad que surgió en nosotras por entender un poco cuáles son los efectos que han causado las pandemias en la existencia humana. Volveremos con más obras y más inquietudes, pero queremos invitarlos e invitarlas a que compartan sus reflexiones y experiencias en nuestra página de Facebook, Lecturas Compartidas UN Radio. Recuerden también que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co. Y no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @lectucompartidas. Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Ulle y en la realización y locución desde nuestras respectivas casas, Pablo Díaz, Daniela Costa y quien les habla, María Alejandra Pavón. Hasta nuestra próxima socialmente distanciada sesión. Nos volveremos a encontrar, no sabemos dónde ni sabemos cuándo, pero sabemos que un día soleado nos volveremos a encontrar.
We'll meet again. Don't know when, don't know when, but I know we'll again some sunny day.
De hecho, nos vemos el próximo martes a las 8 p.m. aquí en UN Radio. ¡Feliz semana!
Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.